Palabra de vida.
Del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 4 al 12. Me fue dicho a mí, Juan: aquí están dos testigos míos. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, sale un fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerles daño, es necesario que muera de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado, y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos, y se regocijan, y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Y después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 144. Bendito el Señor, mi alcázar. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi alcázar. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio que me somete a los pueblos. Bendito el Señor, mi alcázar. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo de la espada maligna. Bendito el Señor, mi alcázar. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Entre 2 propuestas de lecturas que nos propone la liturgia de la Iglesia en este día, nos quedamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, cuando nos presenta la búsqueda afanosa de la madre y la familia de Jesús que quieren hablar con él. Pero quizás lo que nos impresiona de este evangelio es la respuesta que Jesús da a través de algunos discípulos espontáneos a su familia y a ellos mismos, cuando afirmará: ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis familiares y amigos? Y señalando precisamente a sus discípulos dirá: estos son mi madre y mis hermanos y familiares, los que cumplen la voluntad de mi Padre del cielo. Estos son mi familia y son mi madre, esto es, lo más querido por mí, lo más cercano al corazón de Cristo. Hoy nos preguntamos cómo reconocer esa clave que nos presenta Jesús para ser cercanos a Él, cumpliendo la voluntad del Padre Dios, cómo realizarla. Y la respuesta la encontramos a partir de tres actitudes que el mismo Jesús tuvo a lo largo de su vida, precisamente en la línea de ser totalmente dócil, obediente al Padre Dios. La primera línea de actuación de Jesús en obediencia al Padre de los cielos es que pasó su vida haciendo el bien. ¿Hoy quieres agradar al Señor? ¿Hoy quieres estar en el centro de su corazón? ¿Hoy quieres cumplir esa condición de hacer la voluntad del Padre de los cielos? Haz el bien sin reparar a quién. No te canses de hacerlo, por más que en lo humano encuentres quizás situaciones que te podrían desmotivar, desanimar para seguir haciendo el bien en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos. No olvidemos la famosa expresión del Evangelio de San Marcos, que sintetizando la vida de Jesús, la resume en esta frase: pasó su vida haciendo el bien. Creo que podría ser una frase lapidaria, a manera de epitafio, que colocaran precisamente sobre nuestra tumba, si en verdad fuimos a lo largo de nuestra existencia auténticos seguidores de Jesús. Que se diga de nosotros el día de nuestra muerte: pasó su vida haciendo el bien. Que no se diga por el contrario: pasó su vida haciendo el mal. Pasó su vida sin pena ni gloria. Pasó su vida solo pensando en sí mismo y en los más cercanos, sin importarle los demás. Que eso no se escriba de nosotros allá en nuestra lápida, en la tumba. Pero hay una segunda línea de acción de Jesús, en clara obediencia, en claro cumplimiento de la voluntad del Padre Dios, y es llevar la cruz de cada día. Jesús, en efecto, a sus discípulos en varias ocasiones les dirá: si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos y carguen con su cruz de cada día. Cargar la cruz es vivir y vivir bien, más allá de las injusticias, los desprecios, las burlas, las calumnias, las incomprensiones, la soledad. No todo es fácil en la vida matrimonial, familiar, laboral y social. Y sin embargo, más allá de todas estas circunstancias, como decía algún pensador callejero, vivir el Evangelio es como empujar en plena pendiente de su vida un tracto camión o tracto mula. Sentimos a veces el peso de la vida, sentimos el peso del matrimonio, el peso del trabajo, el peso de levantarnos, batallar, luchar cada día con los cercanos. Eso es cargar la cruz. Jesús lo hizo y nunca renegó de ella. Tú no lo puedes hacer. Recuerda cómo afirmaban los santos que la cruz es escalera segura para subir al cielo. Finalmente, en una tercera línea de acción de Jesús, que fue obediente a la voluntad del Padre Dios y nos invita a nosotros también a ser obedientes para estar en su corazón, ser como de su madre, de su familia, de los más cercanos, aprendamos como Jesús a entregar la vida. Cuando todo en la publicidad, en la sociedad mercantil donde todo se compra y se vende hasta el amor, aprendamos no a guardar la vida, atesorarla de manera egoísta y cómoda, solamente viviendo para nuestros apetitos y gratificaciones, sino a descubrir que la vida es grande, que el sentido de la vida es hermoso, que la existencia es noble, solo cuando se entrega a los demás, solo cuando se asume y se vive como donación alegre y amorosa por los otros. En un sentido totalmente contrario de la ideología mundana, de la superficialidad consumista, de los placeres egoístas y pasajeros, la vida es grande cuando uno la asume como entrega a los otros. Así como una madre vive con plenitud la entrega a sus hijos, así como un buen sacerdote siente la gratificación de la entrega por su comunidad parroquial, así como un buen empresario piensa y se sacrifica y ayuda a sus empleados, descubre que la vida es noble y es hermosa cuando la vivimos como entrega a los demás. Tres líneas de acción: 1. Hacer el bien; 2. Llevar la cruz; 3. Entregar la vida. Créeme, en estas tres sabidurías harás la voluntad de Dios y serás más querido que la misma familia de Jesús. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
8 motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre 8 grandes razones por las que vale la pena vivir. Acompáñanos. Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.